Blog Talk Radio.
Puertorriqueños, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda. Otro domingo con vida, hay que darle gracias a Dios por eso, porque como están las cosas en ciertas partes del planeta, uno escucha esta canción de Willy Colón y no sabe si bailar o llorar. Creo que cuando el señor Colón hizo esta composición, no sabía lo acertado que iba a ser en un futuro, cuando estamos ya básicamente envueltos en una tercera guerra mundial, y vamos a hablar por qué sobre eso. Hay que recordar que las guerras no solamente comienzan cuando literalmente los soldados entran a tiros y pasan las cosas que están pasando en Ucrania, sino que hay otras cosas más que indican claramente de que estamos ante ya una tercera guerra mundial. Pero como tenemos una agenda bastante cargada en la noche de hoy, pues primero que nada quiero darle las gracias a todos ustedes por estar con nosotros en otro programa de Sálvese Quien Pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Todos los domingos a las 9 de la noche tenemos el privilegio de entrar a sus hogares, sea en su computadora, en su teléfono, como usted lo quiera, para hablar sobre todas estas cosas que nos atañen tanto en términos locales y ahora en términos internacionales. Estamos todos los domingos, como día, a las 9 de la noche a través de esta página de Facebook, SQP. Sálvese quien pueda. Más adelante, si se pierde el programa, no hay problema. Puedes recurrir a nuestros 18 podcasts que tenemos regados por ahí, entre ellos, y todo gracias a la fina cortesía, voluntad y acción de nuestra productora Marla Díaz. Estamos en anchor.fm/SQP. Ahí está Radio Public, está Spotify, Google Podcast, Breaker Audio. Estamos en Apple Podcast, iHeartRadio, iVoox, Listen Notes, Punto de Vista PR, lo estamos hablando ahora mismo, nos están grabando ahora mismo, perdón, el compañero William Torres. Y así por el estilo, son 18, usted lo que tiene que hacer es ir al video que Marla trata de subir, si el internet lo permite, ¿verdad? Todas las semanas luego de este programa, para entonces al final del video, al principio, aparece el listado de los podcasts, si usted cuál más que le gusta. Y si no puede escucharnos durante el domingo en vivo, como ahora, pues entonces usted se pone sus audífonos mientras va manejando o haciendo las cosas en la casa, pues ahí nos puede escuchar con mucho gusto. Como siempre, necesitamos que le dé like a este programa, necesitamos que le dé share, porque en la medida que aumentamos esta base de personas informadas, en esa misma medida, entonces nos ponemos más fuertes. Nosotros, como ustedes saben, llevamos 18 años recién cumplidos. La semana pasada, comenzando en la radio, e hicimos la transición, gracias a la pandemia y que algunas personas no lo querían en Radio Isla, a Facebook. Y ahora estamos por aquí, haciendo y diciendo exactamente lo que nosotros hemos dicho y hecho durante los pasados 18 años. No se le ha quitado ni una jota los que nos han seguido durante todo este tiempo. Me han dado el privilegio de estar con nosotros muchos años. Saben de lo que estamos hablando. Aquí no se esconde la información. Aquí no vienen políticos a poner los chavos para ver si nosotros pues nos entretenemos con sus monerías, literalmente. Aquí se dice las cosas como son. Si usted entiende que yo estoy errado, pues siempre tiene esa columna de opinión donde nos están saludando como Héctor Correa, Omar Salgado, Edgardo Luis de Jesús, Lisandra López, Lino, que lo vi por ahí, Roberto Olerín, en fin, un montón de personas que nuevamente nos honran todas las semanas escuchándonos aquí en Salud Quien Pueda. Porque de hablar por aquí, las cosas que sencillamente le echan tierrita en los medios de comunicación de Puerto Rico, pero que nosotros entendemos que son sumamente importantes. Por ejemplo, leí ahorita un comentario en otro foro donde estaba diciendo la persona, chico, yo estoy buscando información sobre lo que está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania, y aquí uno ve los noticieros y le dedican un minuto y siguen para adelante como si eso fuera pues una pelea entre vecinos que se entraron a galletas y a botellazos y no pasó más nada. De eso se trata. Yo no sé si es que nos quieren mantener brutos, no sé si es que nos quieren mantener ignorantes con este asunto para que cuando estalle la cosa como se debe, pues entonces obviamente nos cogen a todos con los calzones abajo, no nos protegimos como se supone que nos protegiéramos y aquí estamos haciendo el papel de ridículo. Pues eso yo no lo hago y yo no quiero que ustedes como puertorriqueños tampoco lo hagan. Sencillamente tenemos que prepararnos a eventos catastróficos, como pudiera ser una tercera guerra mundial. No estoy contando el asunto de los elementos nucleares, que si eso se usa, pues usted sabe, se va a pique montones y montones y montones y montones de cosas, no solamente en nuestra vida diaria, sino en nuestra vida como nación y por supuesto en la vida como planeta. Pero nuevamente, no queremos asustarlo con eso, y como tenemos una agenda bastante cargada, vamos entonces a las cosas ¿cómo son? Primero que nada, para que no se me quede, el domingo de la semana que viene es el Día de las Madres. Un beso y un abrazo a todas las buenas madres que nos están escuchando por aquí. a las madres puertorriqueñas en general, a mi querida madre que desde el cielo no sé si está contenta o se siente triste por las cosas que yo digo por aquí, pero como ella fue la que me dio la vida, no puedo menos que pensar en ella y pensar que es un astro más en algún lugar del espacio. Así que esa viejita, pues, obviamente la adoro. Felicidades a todas las madres, por supuesto, mis hermanas, etcétera. Y por si acaso preguntan, sí, la semana que viene va a haber programa. Aunque es Día de las Madres y a lo mejor pues hay muchas reuniones familiares, como espero que sea, porque el puertorriqueño eso es genial. Cuando el asunto toca a la familia, ustedes saben que nosotros somos pro familia todo el tiempo. Y si no hay una ocasión para celebrar, pues no lo inventamos. Como hace el viejo mío cada rato que invita gente a su casa y ahí nos divertimos mientras la pandemia lo permita, ¿verdad? Así que sí, felicidades a todas las madres que me están escuchando y a aquellos que la tienen viva, pues tienen un enorme privilegio. Mañana, señoras y señores, es el Día del Árbol. Da la casualidad que entre las noticias que vamos a comentar hay noticias ambientales y mañana se celebra el Día del Árbol. Y creo que lo había mencionado, si no el domingo pasado, domingo anterior, este experimento que se había hecho donde unas personas tenían un árbol favorito, lo abrazaban y cuando lo abrazaban, la persona emanaba unos pensamientos buenos, de paz, de tranquilidad, y abrazaba el árbol como el árbol estuviera, fuera otra persona, ¿no? Yo decía que el árbol, como si estuviera vivo, pero el árbol está vivo. Y los científicos encontraron que cuando las personas estaban en depresión y abrazaban el árbol que ellos a su vez habían abrazado cuando estaban en buen ánimo y con muchos deseos de paz y de amor hacia ese árbol, el árbol los cargaba, por decirlo de alguna manera, para atrás y le devolvía todo ese cariño y todo ese amor que le habían puesto en ese abrazo. El árbol se los devolvía y la persona, pues, entre comillas, salía, ¿no?, de ese estupor de depresión. Y esto lo evidenciaron, el estudio estaba por ahí, yo lo vi hace años y no sé qué rayos hice con él, pero estuvo de lo más curioso y de lo más interesante. Pues ese árbol, esos árboles, como dice la canción, no me acuerdo de qué grupo es, esos árboles nos dan a nosotros vida y nos dan alimento y obviamente nos dan el oxígeno que tanto necesitamos para poder nosotros como especie funcionar en la Tierra. Así que sí, mañana, y si quiere hoy, le da las gracias a la naturaleza y le da específicamente las gracias a su árbol favorito por estar ahí para nosotros, para protegernos precisamente de todas las cosas malas que nos pueden ocurrir. El martes es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Yo no quiero hablar mucho de esto porque ustedes saben que hay montones de naciones en el mundo que la prensa sencillamente la tienen proscrita, cuando no, está prostituida totalmente a favor del gobierno, semi-prostituida, como sucede en Puerto Rico, y no tengo que abundar mucho en eso porque ustedes saben cómo son estos medios corporativos. Pero a mis hermanos y amigos reporteros, los que viven en Puerto Rico, los que están a través del mundo tratando de llevarnos la verdad sobre lo que es una noticia, muchas felicidades a todos ustedes también. El viernes, como una ocasión de un turno de privilegio personal, quiero felicitar a una persona que ha marcado mi vida desde el punto de vista de la ciencia enormemente, no porque me dio clase, sino porque yo le escuchaba en WPAB junto a Rafi Vargas, en otrora tiempo, quizás hace, qué sé yo, 6, 7, 10 años. Tiene un programa de lo más interesante, que ahora mismo se me escapa cómo se llama, pero tenía este programa en WPAB por la tarde junto a Rafi Vargas y algunas otras personas que invitaba. Y es el profesor Juan Ricard. Juan Ricard reside en la ciudad señorial de Ponce, está vivo. Y de hecho, Juan Ricard, ahora es de Blues, un buen día, pues obviamente nos hicimos amigos a través del teléfono. Juan Ricard me dice, vente a Ponce que te tengo una sorpresa. Y yo pues fui para allá. Y la sorpresa fue que me regaló su colección de esto que le llaman el Scientific Survey of Puerto Rico and the Virgin Islands, que probablemente usted lo esté leyendo al revés. Pero esto es un objeto de incalculable valor, no solamente este folleto, sino la treintena, 40 folletos que me regaló de esto, porque estos folletos fueron publicados por la Academia de Ciencias de Nueva York en los años 30 y 40, y básicamente vinieron allá de Estados Unidos un montón de científicos a hacer este trabajo. Los que son biólogos, los que son ecólogos, que saben de lo que estoy hablando específicamente, que le acabo de enseñar, trata de los insectos de Puerto Rico y las Islas Vírgenes divididos en diferentes familias. Y este tiene una publicación de julio 15 del 1940. Yo no estaba ni mandado a pedir. Pero esto, para un científico, tiene un valor incalculable, porque estos fueron los primeros estudios, de los primeros que se hicieron por científicos norteamericanos aquí en Puerto Rico. Así que, gracias a don Juan, un abrazo. Marla y yo queremos ir a Ponce, y queremos ir a Mayagüez nuevamente para quedarnos ahí un ratito, así que si caemos en Ponce, profesor, voy a tener el privilegio de saludarle personalmente y darle un buen abrazo y felicitarlo en su día de cumpleaños. Así que si Rafi está por ahí, la gente de Ponce que conoce al profesor, denle un buen abrazo, que vamos para allá prontito a desearle muchas felicidades en su cumpleaños. Y el domingo, que también es el Día de las Madres, cumpleaños el bardo de Puerto Rico, la voz, Felipe Rodríguez. Déjeme decirle que yo, pues, en mi crianza musical, el viejo, mi padre, que está todavía vivo, gracias a Dios, tocaba todos estos discos cortavenas, el trío Los Panchos, Los Conde y Dale Que Tarde, y por supuesto pues ponía su música de Felipe Rodríguez, y de esa manera indirectamente, porque yo me iba a mi cuarto a dormir o tratar de dormir, entonces los sábados y ponía pues toda esta música en el balcón, pero yo la escuchaba y me quedaba dormido con toda esta música de tríos, ¿no? Y aprendí a cogerle cariño, si se quiere decirlo de alguna manera, a esa voz privilegiada que tenía Felipe Rodríguez. Y yo no soy bohemio. Usted me invita a una bohemia, yo voy, pero no voy loco de contento, porque no soy de ese tipo de persona que le gusta esa música. Pero mi padre me enseñó, como dije, de manera indirecta, y luego cuando yo pregunté, pues yo era muy averiguado, sigo siéndolo, sobre la vida de Felipe Rodríguez, y él me contestaba. Así que muchas felicidades también, que no está con nosotros, pero desde donde esté en el universo, felicidades también a la voz, Felipe Rodríguez, en otro cumpleaños. Te mencioné sobre el asunto del Día del Árbol, como lo vamos a celebrar mañana, cada uno de manera diferente, pero me topo con una noticia que sencillamente la encuentro increíble, por no decir ridícula. Usted sabe que en Facebook tiene una cosa que se llama Marketplace. Y usted, si tiene cosas para vender, pues lo pone en Marketplace y dice a la gente que sabe que es muy bueno, que la gente responde y usted encuentra, pues, usualmente salida a lo que pone Marketplace y el precio es el adecuado. Pues resulta ser que Marketplace, los británicos en una investigación se dieron cuenta que en Facebook Marketplace están poniendo para la venta lotes en el bosque del Amazonas, hablando de árboles. Y obviamente esto es una cosa ilegal, aparte de que es una trampa. El Amazonas es un área completamente protegida, declarada así por las Naciones Unidas. O sea, el pulmón del planeta, que es el Amazonas, tiene 20 protecciones de todo tipo, no solamente local, sino a nivel mundial, claro, con excepciones como el loco este de Bolsonaro, tipo chiflado, que no cree en el ambiente y que tiene una serie de objeciones a que el Amazonas siga preservado porque lo quiere literalmente minar para agricultura, para minería, etcétera. Pero esto es una cosa completamente inverosímil, de que Facebook se esté prestando a que la gente ponga este tipo de anuncios Y obviamente, sea legal o no, pues la gente va para allá y compra sus terrenos. Y es una situación realmente extraordinaria porque me recuerda lo que está pasando, lo que pasó aquí con Hobos, ¿no? En Salinas. No que aparecieran unos predios para la venta en Facebook. Pero es el mismo asunto. Le decía a Willy ayer, de Punto de Vista PR, que me entrevistó, que cuando las cosas se cogen, cuando arrancan, las violaciones a leyes que protegen los recursos naturales, entonces ahí se puede hacer una labor mucho más efectiva. Pero cuando nosotros dejamos que las cosas se salgan de control y viene entonces un caso como Bahía de Jobos, que ahora vienen de demandas y 20 cosas y el departamento que te vamos a acusar, mire, eso va probablemente va a quedar en absolutamente nada. Porque, por ejemplo, ya que estamos en tema ambiental, está el departamento diciendo que va a acusar a 12 personas, que yo no sé si están ahí el resto de las personas, porque no será tan inverosímil que solamente agarraron a 12, y que el resto no aparece, y probablemente el resto sea gente que dan chavos a los partidos políticos rojo y azul, y usted sabe cómo es la corrupción, la maldita corrupción en Puerto Rico, donde se protegen a los buenos amigos del alma para que la ley no les caiga encima y queden impunes. Pues entonces le decía a Will en la entrevista, para tratar de ser conciso con esto, para el departamento tiene una demanda civil. Y va a pedirles a ellos que produzcan sus documentos de compraventa. Y va a pedirles a ellos que paguen por resarcir los daños físicos en esa área de Bahía de Jobos. Y el departamento está diciendo que el costo de esto son entre 4 o 5 millones de dólares. Y si usted coge 12 y divide entre 3 o 4, 5 millones de dólares, ¿cuánto le da a usted? Medio millón, qué sé yo, 600 mil pesos. ¿Y qué va a hacer la persona cuando esa demanda venga por encima? Usted sabe lo que va a hacer. Se va a declarar en quiebra. Por un lado. Por otro lado, si esa persona lo cogieron de pensuaque y le vendieron un título que era ilegal y que era falso y qué sé yo, pues entonces la persona se va a virar y va a demandar a otra persona. Y cuando usted viene a ver, este es un berenjenal de demanda, de declaraciones en quiebra, de colocar en el tribunal una serie de interdictos y qué sé yo, y mociones. Y usted sabe cuándo se va a resolver esto, ¿verdad? Si no sé, cuando yo tenga, cumpla 90 años. Mientras tanto, esto, como decía el gran Amolao, esto se jodió aquí. Por lo tanto, la moraleja de esto es que cuando se violan leyes ambientales, tú tienes que coger este caso rapidito, si quieres usarlo como poster child de una violación ambiental, úsalo, que todo el mundo se entere que agarraron a fulano de tal y le metieron 50 mil pesos de multa, cobrado, no 250 mil, como hacen estos malditos chanchulleros PNP, de 250 mil a bajarlo a 3 mil. No, no, cobrado 50 mil, enseña el cheque ahí, cambiado. Y entonces la gente ve eso y dice, óyeme, esta gente ve en serio. Pero ese tema del asunto de los recursos naturales, del Departamento de Recursos Naturales aquí, los chanchullos bajo el PNP y el PPD, lo vamos a dejar para otro día, porque creo que hablé bastante sobre eso el domingo pasado y el domingo anterior, y no quiero marearlos con el mismo asunto. Pero ese asunto sí tiene solución. Lo que pasa es que tiene que haber voluntad de parte de nuestro gobernante y la legislatura. Y usted sabe cómo está el gusano caminando allí, tanto en Fortaleza como en la legislatura. Lo tienen espina dorsal. Y como son unos malditos perditos, nada de eso se va a resolver por el momento. Pero vamos a otra cosa. En México están anunciando que hay un aumento alarmante en la cantidad de sargazo que está llegando a las costas de México. El sargazo no es otra cosa, señoras y señores, que macroalgas. Unos más gigantescos, si usted quiere utilizar esa palabra, que flotan en el océano. Y que están ahí de lo más bien porque estas macroalgas, este sargazo, estas algas, al estar flotando, pues entonces los organismos pequeños se pueden esconder ahí. y tienen usualmente comida, tienen protección de presas más grandes, etcétera, etcétera. Pero entonces el hombre vuelve a meter las patas. El sargazo puede salirse de control y comenzar a reproducirse esta planta de manera acelerada cuando hay cambio climático. ¿Por qué cuando hay cambio climático? Porque el alza en temperaturas está mostrado ya, demostrado, que el alza en la temperatura del planeta provoca que este sargazo empiece a reproducirse de manera acelerada. Y la contaminación también. Déjeme decirle algo que quizá usted no sepa. Ahorita hablamos del bosque del Amazonas, ¿verdad? Y podemos coger a cualquier bosque costero en Puerto Rico. Pero hay muchos países en el mundo que estos bosques costeros no tienen protección. A diferencia, gracias a Dios, de los nuestros, de Guánica y otros bosques costeros en Puerto Rico. Pues vienen X país y te palan 300, 400 cuerdas de un bosque costero para convertirlo en un bosque agrícola. O un área agrícola, perdón. Y usted sabe lo que usa en el área agrícola. Usa fertilizante. Y empieza a regar fertilizante en estas 300 o 400 cuerdas que eran antes un bosque costero. Pero como llueve, como en todos sitios, ese fertilizante que usted rega en el suelo, se va en el deslave, se va en la agua y va a parar al mar. Las aguas tienen fertilizantes y estas aguas contaminan el mar y por lo tanto ese fertilizante provoca que el sargazo empiece también a reproducirse aceleradamente. Y cuando usted viene a ver lo que usted estaba haciendo en tierra firme, provocó un efecto en el mar. Lo mismo que hablaba ayer con William, con Willy Torres, sobre cuando allá en Jayuya, en Ajunta, una señora, un señor empieza a deshiervar su finca porque va a hacer una construcción, no pone ningún tipo de protección en términos de evitar que la sedimentación, que el agua con sedimentos corra de su finca a la próxima charca o quebrada o riachuelo, y de esa quebrada o riachuelo entonces brinque al río, y del río a través del estuario, de esa boca del río donde encuentro el agua de mar, pues entonces llegue eventualmente al océano. Y si tú multiplicas eso por un montón de gente en Puerto Rico, que sencillamente, gente y compañías, y me consta porque yo los he visto, los vi cuando estaba en el cuerpo de ingenieros haciendo lo que tenía que hacer, no usan ese tipo de protección o esas cortinas de turbidez, esas pacas de heno que se supone que aguanten el sedimento, están mal puestas, pues toda esa agua con sedimento se cuela y llega hasta el mar. Y entonces el agua con sedimento, ahí en los corales, ¿y qué les pasa? Los daña, los mata, les interrumpe el crecimiento. Y usted sabe que yo no sé usted, a mí me encanta el pescado, capitán, mero, dorado, qué sé yo, me lo como con un gustazo del cara. ¿Pero tú sabes qué? Si tú estás ahí arriba, en Jayuya, en Ajunta, y no siguen los protocolos para proteger que estos sedimentos lleguen al agua de mar, pues entonces ya no hay tanto mero, ni tanto dorado, ni tantos otros peces comestibles que nosotros nos comemos disponibles para servirse. Y los pescadores tienen que ir más y más afuera a buscar estos peces comestibles porque sencillamente ya no están en las áreas que estaban, donde estaban los corales, porque los hemos destruido gracias a lo que hicimos en la montaña. ¿Están entendiendo, verdad? Pues eso es lo que les estoy diciendo, de que los efectos de las cosas que nosotros hacemos en tierra firme eventualmente tienen un efecto, en este caso, en los peces, que tienen un efecto en la disponibilidad de los mismos para nosotros comer, que a su vez tiene un efecto en el bolsillo. Porque si se hace difícil conseguir ese pez, ¿qué le pasa al plato cuando lo ponen en la mesa, en el restaurante? ¿Se lo van a cobrar más caro? o estoy equivocado, y usted me dice, ah, pero para eso están las charcas estas que siembran peces. Déjeme decirle que hay estudios que indican que las charcas donde siembran peces, como usted lo quiera llamar, charcas de camarones, charcas de atún, tilapia, lo que usted quiera, las condiciones higiénicas en esas charcas usualmente no son las mejores. Y así es como vienen enfermedades, que después la gente se come los platos y ya sabrá Dios qué. Así que la solución no es tan fácil como suena. Aparte de que no solamente afecta los peces comestibles, afecta un montón de especies, porque recuerden que allí también en el mar hay una cadena alimentaria, igual que la hay en tierra firme. Pero bueno, es para que ustedes vean que hay que tener mucho cuidado como uno maneja las cosas. Y yo soy pro desarrollo. Cuando alguien viene a decirme a mí que yo soy un fanático, que debería estar viviendo en una cueva, eso no me ofende, lo que me da risa. Porque yo no estoy en contra de la explotación de los recursos naturales, siempre y cuando se haga bien. No hay problema con eso. Yo no estoy en contra de la minería. Hombre, yo tengo un montón de cosas que están hechas, pues obviamente, de productos que salen de una mina. Y usted también. No hay problema con desarrollar o con obtener las cosas de los recursos naturales que tenemos en el planeta. El asunto es que esos recursos naturales tienen que ser bien administrados, porque entonces nosotros mal administramos lo que la naturaleza nos dejó administrar. Y la naturaleza, que le he dicho por aquí, es una fuerza viva e inteligente, seguida. Y como nosotros nos estamos comportando como un virus, ¿qué hace el organismo cuando tiene un virus? Bueno, tratan de matar. Esto tiene las pandemias. Los otros días, Andrew Álvarez, nuestro querido amigo, estaba mencionando un estudio que recién salió publicado en una revista, que este científico, no sé si era Georgetown, pero si ven el programa de Andrew de esta semana, del viernes, el jueves, él lo menciona. Este científico está diciendo que en la medida que nosotros sigamos destruyendo bosques, destruyendo sistemas ecológicos, lo que estamos haciendo es liberando para que circule una serie de virus y de bacterias que estaban controladas zoóticamente, o sea, por animales en la vida silvestre. Y el científico dijo que a base de sus cálculos, él está contando no menos de 10.000 virus y bacterias nuevas. ¿Por qué esta pandemia ha sido tan exitosa matando gente? ¿Sabe por qué? Porque no teníamos los anticuerpos. Y de momento las farmacéuticas echaron una carrera a ver quién hacía una medicina para tratar de ponerle orden a esto. ¿Verdad que sí? Pues eso, señoras y señores, es lo que nos espera. Y se sigue complicando el panorama. No solamente guerra, no solamente el desorden en la naturaleza con el cambio climático, no solamente la inflación producto de todas estas estupideces que estamos haciendo, es ahora. Pandemia nueva. ¿Cuál será más letal? Ay, yo no tengo idea. A lo mejor no estoy vivo para verla. O a lo mejor sí. Porque con 75 años creo que tengo unas buenas oportunidades de seguir dando candela, de seguir diciendo lo que digo, y creo que voy a ver dos o tres cosas de lo más interesantes, donde va a morir quizás un montón de gente en el planeta. Muchas más de las que murieron en esta pandemia. Pero esa es la moraleja de nuevo. Podemos utilizar los recursos naturales siempre y cuando lo hagamos de manera adecuada. Si nos volvemos locos destruyendo los recursos, destruyendo la naturaleza se vira y nos destruye a nosotros. Si usted no entendió eso, tenemos un serio problema. Pero seguimos. Ah, y a propósito, ¿vieron hoy lo de la tromba de Arecibo? Está en la noticia. Una tromba, básicamente, le llaman tornado, ¿no? Pero lo que pasa con una tromba es este cambio, esta diferencia, este diferencial entre el aire frío y el aire caliente que provoca la circulación sobre un eje que entonces cuando es sobre el mar se llama tromba, pero cuando esa tromba entra hacia tierra firme se le llama tornado. Y lo que se está diciendo es que nuevamente, gracias al cambio climático, a estas alteraciones en los patrones del viento, a este calentamiento global del mar, cuando el mar se pone más caliente, si tiene encima una masa de aire fría, pues entonces ya sabes que hay probabilidad de que estos fenómenos de tromba que se formen en el agua y que se forman en las millas, igual que los famosos tornados, ahí en el corredor de tornados, en el centro de Estados Unidos, pues entonces se empiezan a formar y aparentemente lo que se está diciendo es que se van a formar con más frecuencia y van a ser, igual que los tornados allá, más fuertes. Ahora mismo es un vacilón porque la gente los ve entrar y qué sé yo, y las cosas se ponen pues a volar. Pero hay que tener cuidado con esto. Nuevamente, nosotros estamos jureando con la naturaleza y la naturaleza está jurea con nosotros. Y como hablamos del COVID, ya saben lo que está pasando en la China. En Shanghái llevan 5 semanas encerrados. Bendito. Yo no sé si ustedes han visto los videos de esta gente. Hay un video que grabaron recientemente, o sea, hace par de días, donde una persona sacó su cámara, su teléfono a grabar, y usted oye cacerolazos desde los edificios, la multitud de edificios, la gente, parece que tienen algo seteado y acatadora, salen por la noche con las cacerolas a gritar y a protestar, porque esa gente los tienen como reces. Si usted se acuerda, empezaron con 17 millones de personas, no sé dónde, en una de las provincias, que ahora mismo se me olvida, en China, y luego se movieron a Shanghái, y los chinos dijeron que en Shanghái eran 25 millones de personas, y por lo tanto había que encerrarlos a los que tenían que encerrar, y literalmente los encierran, les ponen unas rejas, algo alrededor de los edificios, no los dejan salir ni entrar, y entonces la gente tiene problemas con la comida, tiene problemas con el agua, y los tratan como reces, y encima de eso, un informe reciente, de nuevo de la semana pasada, indica que la actividad manufacturera de la China ha llegado a su peor nivel desde febrero del 2020, cuando esta cosa de verdad atacó bien fuerte a los chinos, el COVID. O sea, que los pasos que han dado para tratar de evitar que esto, pues, una segunda oleada se produjera, o tercera oleada, no ha sido suficiente. Ahora, no tal tal. Porque ya hace rato dejé de chuparme el dedo y probablemente usted también. Cuando el COVID empezó en el 2019-2020, principio del 2020, ustedes recordarán que China estaba negando que estaba nada malo. Pues aquí no está pasando nada malo, qué sé yo, hasta que empezaron a salir los videos de los cadáveres tirados en las aceras. ¿Usted se acuerda de eso? Pues yo me acuerdo de eso. Yo los vi, los videos. Y los chinos son excelentes, igual que son los norteamericanos, ¿eh?, en decirle a usted lo que ellos quieren decirle. Y yo decía, y se lo comentaba al viejo, pero ven acá, ¿por qué de momento tú tienes que encerrar 17 millones por un lado en una provincia, 25 por otro? ¿Pero qué está pasando aquí? Pues, la única teoría que yo puedo tener lógica, que el COVID que ellos tienen allá es un COVID diferente y mucho más agresivo, no necesariamente letal. Y los chinos no quieren soltar prenda de qué es lo que está pasando allí. Esa es mi opinión, porque de otra manera es imposible que en un país altamente regulado como China, donde o tú te vacunas o te vacunas, allí no hay opciones. Ahora, de momento tú tienes 25 millones de personas, teóricamente, encerrado como ganado. Así que esa saludo es usted, a ver si eventualmente la pegamos. Vamos a movernos aquí a localmente, porque aquí están pasando cosas muy interesantes. Primero que nada, el tribunal falló a favor de Elizabeth Torres, el virus, hablando de virus, que tiene el PNP entre ojo, boca y nariz. Y el tribunal dijo que esta porquería de ley de los cabilderos o los representantes, el invento este estúpido que se inventó el PNP, que todo era un truco, que todo era un traqueteo, que esa ley no servía. Y le dieron la razón a Elizabeth Torres. Hace años yo decía que si queríamos destruir a este maldito Partido Popular y al maldito Partido Nuevo Progresista, que lo que han hecho es destruir a su vez a Puerto Rico, la única manera de hacer eso era enviando virus, literalmente virus, a la legislatura. Y yo creía que los virus que habíamos enviado en las elecciones pasadas eran de lo más chévere. Bendito sea Dios. Qué desastre. Ahí tú tienes a la señora esta dedicada al aborto porque ella entiende que el problema más grande que tiene Puerto Rico es la gente que quiere abortar a destiempo. No sé. La locura aguanta todo. Y esos virus que se supone que llegaran con el movimiento Victoria Ciudadana y por el Partido Dignidad, cuando eran virus, no llegaban ni a bacterias benignas. Y tenemos que hacer algo para las elecciones que vienen. Porque esta gente que nosotros creíamos que iban a hacer un buen trabajo en términos de realmente destruir la legislatura por dentro, como se supone que hay un virus, no lo está haciendo. ¿Y qué usted tiene entonces? Elizabeth Torres. O sea, mi pronóstico de que necesitamos unos virus para destruir los dos malditos partidos principales en Puerto Rico es cierto, pero fallé. ¿De dónde iba a caer el primero? Ni siquiera cayó en la legislatura, menos cayó en la fortaleza. Ni siquiera tampoco en un municipio. Cayó en una persona que iba muy bien diciendo las cosas que decía. Sí, están mencionando a la señora Lacen con la ley del antipiropo. ¿Ves lo que le digo? Se lo dijimos por aquí. Una persona pendiente al aborto y la otra, la señora Rivera Lacen, pendiente a si la piropeaban o no. Mire, no hay mucho ahí arriba cuando estamos hablando de eso. Pero bueno, Elizabeth Torres se ha convertido en el virus del PNP. El único ente capaz de decir las cosas como son, para destruirlo. Lo que pasa es que la chica, bendito, se me tostó cuando empezaron a pegársele cuchillos y tenedores al cuerpo y yo dije, bueno, pues entonces esto se acabó. Porque iba muy bien en términos de lo que estaba diciendo, pero cuando vino con esa locura, en 5 segundos usted puede destruir X número de años de credibilidad. Es como si yo vengo aquí a decirle que ayer me raptó un UFO, que me hicieron la prueba de la próstata, y que me enamoré de un extraterrestre. ¿Verdad que sí? Saludos al loquito de Laja que anda por ahí haciendo todavía sus cosas. Y uno tiene que tener cuidado cuando le asiste la razón en no dañarlo en un minuto diciendo 4 estupideces donde la gente se va a reír y cierra el libro y dice, ay bendito, pero si este era otro loco más. ¡Next! Esto es lo que le pasó a la señora Elizabeth Torres. Pero contento porque el tribunal le dio la razón a ella y ahora el PNP se la va a tener que chupar, van a tener que seguirle pagando y ella, porque sigue siendo mujer, viene más vengativa que nunca. Y no solo es machista, lo que pasa es que usted sabe que cuando una mujer está despechada, ¿eh?, y yo he pasado por 2 divorcios, usted sabe cómo se puede poner la cosa. Bueno, lo dejo ahí. Mientras tanto, aquí Elizabeth Torres levanta la bandera de la verdad y la glorificaron. La fiscal Janet Parra renuncia a su posición en el Departamento de Justicia y da la inmensa casualidad que la fiscal Parra estaba a cargo de la división de crimen organizado. ¿Le suena eso? Puerto Rico tiene corrupción a diestra y siniestra. Hay corrupción en las agencias, en los municipios. ¡Buh! A 2 por chavo. Roja y azul. Usted sabe cómo es con esos 2 malditos partidos políticos. Y da la casualidad que una fiscal que entendía que era excelente. Obviamente no la conozco. Leo los partes de prensa y leo lo que ella está haciendo. De momento se va. No sé por qué. No quiero conjeturar. Pero usted sabe que yo me he ido de varias compañías porque me he movido profesionalmente de una a otra, ¿no? Buscando, pues, lo busca todo el mundo, más chavos, más posición, etcétera. Usted sabe cuando uno se va de una compañía y cae en otra, pues cuando tú te vas de una compañía, ¿qué hacen usualmente la gerencia? La celebran con una despedida. ¿Es o no es? ¿O me equivoco? Dígame, menos que tú hayas sido un presentado, un bueno para nada, que estaba loco por salir de ti, y te obligaron a renunciar y goodbye. Pero usted es el caso de la señora Parra. ¿Y usted cree que la señora Parra le celebraron una despedida? Gracias por tus años de servicio. Te deseamos lo mejor. La leña. Y cuando eso pasa, ¿sabes por qué, verdad? Porque estaban locos porque tú te fueras. Cuando alguien está loco porque tú te vayas, es por una de dos. O porque eres un inepto, o porque le tienes el dedito metido en el ojo continuamente, en este caso a un partido político, o a dos, y a los jefes no les gusta. Así es esto, señoras y señores. Yo le deseo mucho éxito a la fiscal, y un buen día, fiscal, publique sus memorias, porque aparte de la tunda que tenemos que darle a esos dos malditos partidos políticos, necesitamos carne, aunque sea luego, de la manera tan atroz, tan vil y tan sucia que los representantes de estos partidos políticos en diferentes agencias hacen su trabajo. Saludos al licenciado Emanuel, secretario de Justicia. Pero vamos a los rojos, porque los rojos no se pueden quedar. Mire, leí esta noticia hoy mismo y nuevamente me causa náusea porque yo sé por dónde viene. La Junta de Gobierno del Partido Popular desestimó las querellas radicadas por los populares estos. ¿Se acuerdan la pelea entre el Dalmito y la otra señora que quieren ser los dos candidatos a alcaldes? Y la señora levantó una declaración jurada diciendo que Dalmito tiene propiedades allá adentro del asunto de Bahía de Bobos, y Dalmito levantó una declaración diciendo que no, que eso es mentira. Pues uno de los dos está mintiendo. Y le decía al compañero William Torres ayer durante la entrevista que, como yo lo sabía, cuando usted miente en una declaración jurada, eso es delito grave. Y no hay dos verdades. O el gordito es que está mintiendo, el Dalmito, o la señora que quiere ser alcaldesa de Guayama y su contrincante está mintiendo. Alguien está mintiendo. Y alguien va a ir preso. ¿Pero qué hace el Partido Popular? En vez de meterle caña a esa gente, a los dos, y averiguar quién está diciendo la verdad. No, que va, el Partido Popular es tan embarrado como es el PNP, tan sucio como es el PNP. El ex Partido Popular de Muñoz Marín, porque lo que hay ahora es leña, excremento comparado con lo que había antes. ¿Y qué hacen esta junta de directores de gobierno de los chanchulleros rojos? Ah, no, no, no. El próximo que hable y que venga con este tipo de pelea y de conducta, va a haber consecuencias. ¿Qué están diciendo? Cállate la jodida boca y deja que las cosas pasen. Si la mente es chanchullero, ay, lo queremos así. No me lo embarren más. Deja que este gordo siga haciendo sus tonterías por ahí. Eso es lo que está diciendo el Partido Popular, señoras y señores. Vamos a callarnos ante la corrupción. Y lo que será, será. What is going to be? Es el Partido Popular que dice que quiere volver a gobernar. Entonces tenemos por un lado los mafiosos azules y por el otro lado los mafiosos rojos. Y usted me dice a mí que yo tengo que escoger entre estos dos partidos de mafiosos, corruptos, pillos, cobardes, embusteros, como dice la compañera Elizabeth Torres, solamente porque son partidos, entre comillas, principales, cosa que ya no lo son, porque tienen un tercio cada uno del voto. y espero que las próximas elecciones tengan un octavo para que se vayan los dos para el infierno. Pues no. Que disfruten el poder mientras lo tienen. Porque mi pensar es que la gente en Puerto Rico está virada en contra de estos dos partidos de turba, con todos los epítetos que acabo de decir. Y los niveles, por lo menos los míos, allá usted, yo no sé usted, mis niveles de tolerancia con todo lo que me huela azul o a rojo son extremadamente pobres. Que están bien, bien, casi rayando el piso. No le creo a ninguno de los dos. No me importa lo que me tienen que decir, porque ya basta. Ya basta de coger de tonto a la gente. El PNP hace un trabajo fatal tratando de defender su casita, que es la estabilidad. El otro partido, bendito, ya le dijeron que el ELA no sirve, no existe. Se lo dijeron en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Se lo dijo el presidente Obama y se lo dijo el Congreso de Estados Unidos. Y entonces siguen hablando de ELA y qué sé yo. Es una cosa tan increíble. Pero bueno, ahí lo tienen. Diciéndole a sus amigotes, a sus miembros, entre comillas, cállate la boca, no hables más del asunto. Y vamos a seguir la vida como está pasando ahora, ¿verdad? Bueno, y para cerrar, vamos a hablar de las cosas importantes. Lo que sí me va a afectar, porque lo que haga el PNP y el PPD, yo me lo paso y usted sabe por dónde. Lo que usted debería hacer también. Bueno, cosas más importantes, como una tercera guerra mundial, es hay que darle mucho cráneo. Mi querido amigo Gilberto Albelo, doctor Chopper, ha propuesto una teoría de lo más interesante con la cual yo tengo que estar de acuerdo. Gilberto me dijo en privado, y lo puedo comunicar, creo que fue el viernes en su programa, la tercera guerra mundial ya empezó. La gente se está haciendo de la idea en este old school de que las guerras empiezan cuando alguien dispara la primera bomba, o el primer bombazo, derriban el primer avión, y eso será antes, en la primera y segunda guerra mundial. Las cosas han evolucionado mucho. ¿Por qué Gilberto está diciendo que la tercera guerra mundial ya empezó? Bueno, primero que nada, Gilberto postula que desde el punto de vista económico ya empezaron a hacerse daño. Usted sabe lo que hizo la Unión Europea junto a Estados Unidos, trancando el asunto de la economía rusa, comprándole su gas, ¿no? El gas natural. Haciendo embargos a todo Suiza de por todos lados y color. Haciendo el embargo a Putin y al gobierno ruso y a los panas, a todo el mundo. ¿Y entonces qué hace Rusia? Bueno, Rusia está empezando a cortar ahora gas a diferentes naciones. Por lo tanto, cuando tú entras en el ámbito económico que te metes con el bolsillo de la gente, tú le estás declarando la guerra. ¿O para qué son las demandas? Vamos. Usted me demanda a mí, yo lo demando a usted. Yo demando porque soy su amigo. No, lo demando porque quiero chavo. Para que yo pueda resarcir un daño o usted resarcir un daño que yo le hice. ¿Eh o no? ¿Verdad que sí? Segundo ámbito. El ámbito de la tecnología. Hace rato empezaron los rusos contra los americanos, contra aquello y contra aquello. Empezará a jorobar en términos de tecnología, meter virus a todos switch en las computadoras, a dañarles programas, a que se caigan programas. Eso es lo que están buscando. Y ese ámbito tecnológico es una declaración de guerra, porque tú no tienes que pegar un tiro para hacer daño. Eso es lo que están haciendo los rusos contra algunas naciones, y esas naciones contra los rusos, tratando de ver quién es el que más daño hace en términos de computadora. Y finalmente, la parte bélica. Y ahora es que entramos. Polonia le envió 28 aviones MiG a Ucrania. Alemania va a enviar 50 tanques con capacidad de defensa antiaérea a Ucrania, para obviamente darle un palo a los rusos. Las fuerzas especiales de Inglaterra están entrenando tropas en Ucrania. Estados Unidos aprobó 13.600 millones para ayuda bélica a Ucrania y ahora va a aprobar un paquete, Biden hace dos días lo dijo, de 33.000 millones de dólares. ¿Empezó o no empezó la Tercera Guerra Mundial? Yo lo siento mucho. Si alguien está metiendo la cabeza en la arena para no darse cuenta de lo que está pasando, óigame, la cosa está bien mala. Y hay que empezar a prepararse, lo voy a decir en 30 segundos. Usted, no solamente por el asunto de los huracanes que vienen, la temporada empieza el 1 de junio, usted tiene que prepararse desde el punto de vista de agua y de alimentos. Yo les enseño los otros días los walkie-talkie que tengo aquí, listos para diseminarlos en caso de que haya que diseminarlos. Usted tiene que prepararse, porque a menos que usted viva solo, si no tenga familiares, fantástico, hace lo que le da la gana. Pero usted tiene que prepararse para un evento como este, porque en cualquier momento el loquito de Putin se arte, o que venga algún loco de la vaca también, y haga lo que tenga que hacer en términos de derribar aviones, etcétera, usted sabe cómo va a terminar esto. Y eso es dejando afuera el asunto de la guerra nuclear. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener un ojo mirando hacia el futuro para que lo que hagan allá, si nos va a afectar a nosotros, sea lo menos posible. Me despido con algo. Rusia continuamente en estas conferencias que habla al pueblo siempre pone un video donde aparece una bomba nuclear o varias sobre Florida. Bueno, se murió un montón de gente si estás aquí en Florida, incluyendo muchísimos puertorriqueños. Pero ¿sabe qué? Cuando vienen los vientos fríos del norte, ¿de dónde vienen? Vienen de Nuevo México. Vienen de Florida. ¿Usted no se ha dado cuenta que si hay un ataque nuclear sobre Florida, ese viento radiactivo, usted sabe dónde viene a parar? Bravo. Ya se dio cuenta, ¿verdad? Así que mire, todo el tiempo, con los dedos cruzados, esperando lo mejor, y como decimos en el programa, oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y mire, mi hermano, si usted puede, sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, gracias por estar conmigo, nos vemos entonces el domingo que viene a las 9 de la noche, en otro programa más de Sálvese Quien Pueda. Excelente semana, si Luma nos deja, si Putin nos deja, y cuídense mucho. Nos vemos entonces.
Son las cosas de la vida, las costumbres de la gente, de justicia, como el pobre penitente.
Thank you.